Bien, mi gente, ¿quiénes están listos para escuchar buena comedia hoy? Señoras y señores, de los jóvenes exponentes del stand-up comedy, Elías Cerulle ha resaltado. Todavía no sé por qué. Ustedes son los fans, ustedes son los que vinieron, ustedes sabrán por qué. Yo no. El tema es que hoy hemos venido a pasarla bien, a gozar y a ver la gente miquilla. Así que por favor reciban un fuerte aplauso. ¡Elías Cerulle!
¿Qué, señores? ¿Cómo están? Coño, vino gente, sí. Me alegra. Gracias por venir. Yo sé que hay mejores cosas que hacer un miércoles. Aparentemente, chatear sigue siendo una. Yo, el stand-up... ¿Cómo le digo? El stand-up para mí, yo lo encontré en un momento muy interesante de mi vida porque me acababan de botar. Y no del trabajo, obviamente. Y hay mucha gente que me pregunta que por qué yo hago stand-up, porque yo estudié mercadeo, después me fui para letra y después terminé haciendo esta vaina. Y yo te dije, no, loco, que yo estoy buscando vivir del cuento. Mi familia va un poco más allá y se pregunta, dije, ¿cuándo este tigre va a conseguir un trabajo de verdad? Porque ya a su edad yo tenía hijos y yo dije, perdón por ser responsable con la decisión de la paternidad. Disculpa. Feliz Navidad, abuelo. Y yo entiendo su preocupación porque la comedia no es una vaina que deja de que... O sea, no hay muchos millonarios atentos a cómicos y menos aquí. Y yo entiendo esa preocupación porque el dinero es una vaina importante. Pero el dinero es como tener un pene gigante, loco. Sí, oye. O sea, yo no sé si aplica en tu caso, pero... Pero yo creo que sí. O sea, el dinero es como un pene gigante porque es una vaina que tú sabes que al final del día no es lo que más importa. Pero tú lo quieres tener para dejar de pensar en esa vaina. Ay. Y yo hago stand-up también porque me sirve un poco de terapia sin que me la cobren. Me sale caro un psicólogo, man. Porque yo hablo vaina aquí que yo casi no hablo en ningún lado. O sea, que yo cuento cosas que casi nunca nadie me ha oído decirla. Por ejemplo, cuando yo me gradué, yo entré en crisis, porque yo no sabía qué yo quería hacer con mi vida. Yo entré en lo que le llaman la depresión del cuarto de siglo. La crisis de cuarto de siglo. Que de entrada es habladoría porque ya va un tercio y eso te deprime más. Y entonces yo, blanquito al fin, me llevaron para un psicólogo. Se rieron porque es verdad. Y yo voy donde este tipo, y en la última sesión, que es con mis padres, ellos están presentes, y ellos hacen unas preguntas. Ellos preguntan dos cosas, sobre mi sexualidad y mi fe. Y yo te digo que yo tengo 4 meses buscando mi norte. Y la primera pregunta, y el estándar de ellos, dije, mira, mientras no sea un ateo maricón, que haga lo que le dé la maldita gana. Y también el stand-up me ayuda como a tratar con cosas fuertes, porque cuando tú las relajas, cuando tú relajas algo, tú lo desarmas. O sea, el mismo tigre que tú estás viendo aquí El Conjuro, y hay un pana que está de que, mira, esa jeva con mi exnovia. Y es lo que quiere curarse con la película, porque por dentro está de que, loco, si esa maldita bruja sale de nuevo, yo me voy a cagar, loco. Y yo no tengo cuarto para dry cleaning, yo no soy... Y también, y por eso mismo que uno relaja la muerte, principalmente la muerte como pendeja, porque tú sabes que tú estás a un chipeo de ser uno más. O sea, mi mamá, por ejemplo, ella chocó una funeraria una vez. Sí, literal. Ella metió medio carro en un velorio. Y si se están preguntando, no dan de cuenta si tú matas a una gente adentro. Ella no mató a nadie, pero dense... Ella no mató a nadie, ni ella se murió. Pero dense esta escena. Ella me cuenta que cuando ella se despierta, ella ve un ataúd, gente vestida de negro, y le están diciendo que venga. Y ella está de que ponché, ya, o sea... Y ayer yo me estaba bañando y yo salgo mojado del baño y rebalé en un solo pie. Tú ves que la gente dice de que yo vi mi vida entera, que me pasó. A mí no me pasó esa vaina. Yo vi el flyer del Hablandino, así de que... Capilla C, 3 p.m. O sea, yo lo vi full.